Manuel, pero vamos a empezar y te quería preguntar por la casa de ventas. La primera vez que vas allí,
Esa etapa
Salesiana, de
de la junta de casado. Pues como te he dicho antes, me pilló la introducción el 6 de marzo de 39 y de improviso me pidieron la documentación a la entrada a la delegación del partido de Madrid, que ya saben, el comité central que se dio a Barcelona en ese tiempo. Y enseñé pues el carnet. No que hubiese yo no la persona de nada, porque era mejor. Y no es lo que había presentado, pero tenía carnet del partido, carnet de los sindicatos, pero no lo que carnet de la Unión Soviética, carnet de socorro rojo, clase de carnet antifascistas que a todos pertenecíamos. Y en ese momento me detuvieron. Sin saber ni por qué, cuando yo llegué a la comisaría, no sé si era comisaría o la audición, a eso, a ese detalle no me acuerdo. Bueno, es igual. Es cuando me encontré ya que aquello estaba ya lleno de mujeres. Allí éramos todas las que estábamos allí, éramos mujeres. Se puede decir, al final, hasta el día que no nos podíamos sentar en el suelo, del hacinamiento que había. De allí nos pasaron directamente al convento este de los salesianos, creo que era por Atocha, no, yo no me acuerdo muy bien, pero era esa zona, o Atocha, o Delicias, o se llamaba de los salesianos. Y allí nos tuvieron sin darnos ni de comer ni de nada, claro. Dormíamos en lo que era la iglesia, en el suelo, no teníamos nada, ni mantas, ni nada, ni teníamos ropa para cambiarnos, ni teníamos, vamos, no teníamos lo que se dice, nada, pero sí, eso fue difícil. Teníamos alegría, sí. Y luego ya allí están nos pasaron a la cárcel de ventas, que ya pues claro, la cárcel de ventas para nosotros era una liberación. La comida era un asco, desde luego, pero por lo menos teníamos algo que llevarnos en la ropa, ¿no?
¿Cuántas personas había en ventas en aquel momento, cuando se llevaban?
Estaba vacía la cárcel, pero nosotros llegamos.
Estaba vacía.
Porque ya habían puesto en libertad a todas las fascistas o monárquicas, ¿no? Monárquicas, no sé si había alguna. Bueno, toda la gente pasa. Hay amigos míos que me dicen que no debo decir facha, pero yo le llamo facha, no puedo olvidar.
¿Y cuántas mujeres estuvisteis en ese momento?
500, unas 500 así estuvimos ahí. Y estuvimos hasta el día 27 de marzo. El 27 de marzo y ya teníamos que nos fueron poniendo en libertad. Y además nos pusieron en libertad por la presión que hicimos todas las presas para el jefe de servicio, que era una mujer que llamaba. Que luego la depuraron, no la volvieron a. Era de izquierdas.
Era
funcionaria. Era jefe de servicios, una persona de carrera.
Bueno, ya saldrá.
Era una buena persona, pero con el reglamento en la mano, ¿eh? El decreto del reglamento en la mano es que ella no ponía a nadie en libertad, nada menos que llegase a la orden de la dirección, con las decisiones. La orden no llegaba, y ya por fin, pues por presión, sobre todo de las presas, de las que estábamos ahí detenidas, que no teníamos, no, ya no estábamos ni procesadas ni nada. Eso se consideraba, lo consideraron después, una detención gubernativa.
Ajá. O sea, puramente arbitraria, no había ninguna acusación judicial.
Ni nada, sí, a ver, que éramos de izquierdas. Y algunas personas que había allí, estaba la madre de una amiga mía, que para ella no la cogieron, ni la cogieron a la madre. Estaba la esposa, que era una que se dijo que estaba embarazada, que era la esposa de un alcalde comunista, que luego le fusilaron, precisamente en el Comunista Franco, que la mujer era la mujer de este hombre, una mujer muy de izquierda, muy de acuerdo con todo, con el partido, pero no sé si no lo sé, si sería con carné, pero una mujer espléndida. Pero con una tripa que vamos, que ya estaba muy avanzado el embarazo y todo, ¿no? Había gente así que le pidió a mano, sí. Estaba una persona muy maja que había trabajado mucho con dolores durante la guerra, Angelita Santa María, que son nosotros, que éramos muy amigas, que iba con su hermana Mari, por la calle también, cuando fue a entrar, y también con su hermana, que su hermana era una mujer del partido, pero sin ningún trabajo específico. la que lo tenía era ella, también era una dirigente. Quiere decir que había casos de estos, pero todos los que estábamos allí, si no éramos comunistas, éramos muy amigos de compañeros de viaje, vaya, que se dice, ¿no? Vulgarmente.
¿Y qué estarías un par de semanas en Venta?
Yo creo que no llegó. Ya no llegaste porque yo creo que estuvimos como 5 o 6 días en los salesianos. Algún día en la comisaría, hasta 27 días, pues no llegó, no te llegaste unos 15 días.
¿Cuántas estabais por celda? Porque por la cárcel celda, fue concedida o pidió por celda 19.
Yo no me acuerdo ahora cuántas estaban por celda, no te lo puedo decir.
Pero no llegaría a ser las cantidades que hubo.
No, porque éramos 500, pero yo creo que además tampoco tenían todos los departamentos abiertos, ¿eh? Y no te puedo decir tampoco.
Un detalle que me interesa mucho,
no me acuerdo,
es el de los retratos que me has comentado antes.
Sí, que encontramos una cosa muy, muy curiosa, además, aparte de que había en la celda, pues había fotógrafos, escritos de Viva Cristo Rey, o con consignas de estas, ¿no? La gente de derechas y de ultraderechas, sobre todo, ¿no? Y esto, fotografías de Franco, de José Antonio, de alguno más de Falange que habrían muerto, yo me imagino. Y había, menudo que nos dieron, es una anécdota, una rata. Pero una rata que la tenían amaestrada.
Anda.
Imagínate cuando de repente tuvimos una rata por la galería. El susto que nos tiene mayor importante que la cosa anecdotaria, pero qué susto que nos dimos con la hipótesis rata. Y esto era un capricito que teníamos. Sí, teníamos la rata, claro. La maestra.
La comida era bastante mala, ¿no? Me has comentado.
Sí, muy mala. Nos daban lentejas, bueno, y era mala entonces, pues, y luego mucho más mala fue después.
Pues después. ¿Y el trato con los funcionarios?
No, normal. En aquellos momentos el trato normal. Cura de la aldea, se llamaba la jefa de servicio. Cura de la aldea se ha muerto en Barcelona. Ya era una señora mayor, una señora buenísima, de izquierdas de verdad. Quiere decir que no era una cosa así vacilante, no, no. Pero que sin embargo ella, claro, allí le habían llevado X presas que ella no podía ni poner en libertad, se me dio una orden del gobierno de Madrid, se me pudieron invitar en su cancillería. Eso tenía que mandar a el que nos pusiera en libertad. Y hubo mucha presión por parte de eso. Una vez comunicamos con las familias, inclusive, una vez.
Entonces,
sí, claro, no daba tiempo, porque como nos pudieron los palestinos, que allí no veíamos a nadie, y una de las personas que fue a comunicar, si me acuerdo, era la allí había una hermana, un hombre subido de Arde, también de fusilado, de Navarro Ballesteros. Fue director de Mundo Obrero durante la guerra. Y una hermana de Navarro Ballesteros estaba dentro, en el partido. Y la otra hermana fue a comunicar. Yo creo que debía de ser como un lunes o así. Es que yo no me acuerdo muy bien qué día de la semana era cuando entraron en Madrid, pero todavía no me acuerdo. Pero yo lo del lunes sí, porque era el día que comunicamos. Y esa fue la que dijo, va a entrar Franco en Madrid, ya están aquí. Y como nos pongan en libertad, ahí los dejan, claro. De hecho dejaron a uno.
Sí, ¿verdad?
Que no recuerdo el nombre. Seguramente la que se acordaba de yo no era, pues un personaje.
¿Y por qué lo dejaron?
Yo dije por ser seguro.
Ah, ¿por dónde fuiste?
Lo dejaron allí. Menos mal que no le pasó nada. Bueno, nada, la dejaron. Pasó ya a la cárcel con los franquistas hasta que la fugieron. Ya no, luego yo no he sabido ya más de esta chica. Pero una la dejaron.
¿De qué ideología eran las funcionarias de Venta en el año 39? ¿Qué ponían? ¿Los socialistas quizá o...?
Sí, habría gente socialista, sí, por mucho.
Bueno, Manoli, vamos a ver. Te detienen posteriormente ya en el año 42.
Bueno, yo cuando me detienen, yo salí el 27, como te he dicho, ya no fui a mi casa, yo vivía en la calle Caracas, pero ya no fui porque ya estaban los partos en la calle y ya era doloroso. Yo sé que me he llorado, que yo no sé llorar en mi vida. Porque el mando me lo
claro.
Ella era una persona que debía ser la ignorancia, ¿verdad? Falta de preparación. Porque yo estaba convencida...
Pero tú tenías ya preparación política porque tenías un cargo político, ¿no?
Tenía más que un cargo político, era un cargo administrativo.
¿Era?
Era, estaba en la Secretaría de Cuadros del Comité Central. Que no se puede decir un cargo político. Lo pasa claro. Estaba en la política. Estaba trabajando en la comisión de organización también del sector.
¿Y había recibido formación como cuadro también?
No, no. Yo siempre práctica. Y si recibes la formación que recibes, pues por el contacto con la gente, por la lectura, por los instrucciones que tienes. Es decir, que yo no iré a ninguna escuela de cuadro, pero tienes todo un rodaje, digamos. Esa es una cosa que no. Pero no tuve ocasión. Hubiera ido a lo mejor de no haber sido las cosas como fueron, ¿no? Porque yo era una gran activista, pero formación, digamos así, teórica, no me tenía.
Pero te sorprende la entrada de las tropas de Franco, me comentabas antes, ¿no?
No, que no creía que perdiera la guerra. Era convencido. No, no yo sola, ¿eh? La gente que vivió no salí de Madrid nunca, toda la guerra la pasé en Madrid sin salir para nada, y con una actividad tremenda, y nunca, pues porque tenías que dar muchas reuniones, incluso controlar a veces reuniones de gente, de las células, entonces era muy fácil para organizar mis células, y tenías que ir a los controles, a los algún víctima, alguna vez, y cosas de esas, y era tal el entusiasmo que nos embargaba, que no podía, es que no cabía en los cálculos, es que empezó a perder la guerra.
¿Cuál fue tu primera experiencia con los artistas, cuando con el Madrid ocupado, cuando
salió de la cárcel? Sí, es que el día 1 de abril me detuvieron otra vez.
¿Te detuvieron otra vez?
Esa fue la primera experiencia, me detuvieron. Ya estaba yo en casa de un otro familiar, pero me localizaron. Y me detuvieron el 1 de abril, me llevaron a la calle Almagro, precisamente, que debía de ser una... No era una comisaría, es que allí había franquistas. Así. Éramos muchos en aquel sitio.
El número no te acordarás. Podría buscar el bono.
Bueno, era por el 30 y tanto, 36, pero no me acuerdo. No me hagas mucho caso porque no me acuerdo del número.
Y habían ido a por ti porque ya conocían tus antecedentes.
Pues se ve que los conocían porque habían detenido a alguien, a lo mejor, no lo sé. No, yo no puedo culpar a nadie tampoco. Me detuvieron, me llegaron allí. No fue grata la estancia allí, por supuesto. Y estuve allí 15 días. Me pusieron en libertad provisional. Porque yo lo único que me defendí en esta, con esta gente viendo, yo trabajaba, porque yo vivía con mis tíos, no lo que vivía con mis tíos era verdad. Estuve con ellos y con ellos que ellos me dieron. Vivía con mis tíos no tenían, o sea, habían tenido una carbonería antes de la guerra, cuando la guerra es la carbonería, la accedieron, eso no se lo dice a ellos, accedieron para una cosa de una cooperativa socialista, porque ya no se vendía carbón, y yo era la que sostenía económicamente a mis tíos, cuando tenía nada. Y que yo no sabía, no conocía a las personas, que pues por Pepe y por Juan y por... Pero no sabía nada, no sabía de mi tigre, no sabía nada de nada. Entonces, claro, eso te trae como consecuencia un trato muy poco grato, ¿no? Pero yo es que no veía otra defensa, porque claro, yo había estado en un cargo al fin y al cabo de mucha responsabilidad dentro de lo que es una cosa administrativa, si quieres llamarlo así. Y conocía tantísimas cosas que se conocía, como todos los dirigentes, éramos amigos. Había tenido una... además me trataban, como yo era muy joven, en aquel tiempo me trataban con muchísima consideración, habíamos ido al frente a llevar cosas a la sierra, a los soldados, habíamos hecho muchísimas cosas. Y parece que estaba, digamos, de lleno metida en todo lo que era la organización del Partido de Madrid. Incluido ya, como te digo, dentro de la delegación del Comité Central. Y yo decía, cuando yo me hacía las escribir cartas, se despidió más o menos. Me pidió sin despidiente la verdad. Había terminado el bachillerato para con la idea de seguir estudiando. Pero no me dejó hablar. Entonces la clase superior lo fui terminada y automáticamente ya pueden matricularse en la universidad, pero yo no hice nada. Entonces, y voy a seguir a la ciudad. Y tienes una cultura media, un bachillerato en la cultura que tienes. Y entonces yo me decía mal, que claro, que por mi cultura y porque yo sabía escribir a máquina, pues me busqué en otro sitio para trabajar. Y tengo que decir. Y entonces ya después de 15, no, salí el 15 o el 16. Sé que iba a ser mi cumpleaños y que yo me marché enseguida, nada más salí.
Perdona, Manuel, ¿te acuerdas el nombre de algún policía?
No, de tiempo. Que yo no creo, que yo creo que eran franquistas,
¿no? No era tampoco una... Era una especie de chica, no sí, era lo que era gobernación. Sí,
pero quedaban unas palitas. Había hombres que estábamos ahí todos revueltos en unas salas. Hombres y mujeres, algunos hombres sobre todo. Había uno que yo conocía mucho. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué palitas? Eran unos litros, saben todos los diferentes que tenían los palitos. Y entonces me dijeron, bueno, que como no, que bueno, me acordaba, y ponían en libertad provisional, tuve que firmar un papel, un documento, con el compromiso de que tenía que sentarme todos los días a las 4 de la tarde, para estar en la calle, pues irme acordando nombres, apellidos y eso. Y que yo pues todavía fuera, tenía que ir a hacer la tarde a ver de lo que me había acordado.
Cada día
tenía que ir. No fui ningún día, ¿eh?
Ajá.
Porque salí por la mañana, me fui a la misma casa donde me habían detenido, me acompañó la policía hasta allí. De hecho me llevaron, era muy cerca, porque estaba en Agri, yo estaba en una casa de un familiar mío en Santa Engracia, era muy cerquita. Y entonces, ese, a través de unos familiares que conocían a un policía para sacar el billete del tren, porque entonces no podía sacar el billete del tren a menos que tuvieras un salvoconducto. Salvoconducto que yo no podía buscar en ninguna parte. Y me sacaron el billete del tren, y yo tenía mi madre en vida, hacía muchísimos años que no la veía, pero es la salida que tuve, y me fui en el tren hasta Bilbao. La misma noche. Pero yo salí por la tarde, por la mañana, bueno, salí un día. Y sé que esa noche ya, yo ya no estaba en la vida, yo no estuve en la vida. Molestaron mucho a mi familia, por supuesto. El viaje de Madrid a Bilbao, aparte de que el cuarto iba en tercera, como es natural, porque no había cuarta, si no hubiera ido en cuarta, claro. Pues fue tremendo porque sin documentación, cada momento pasaban los inspectores y los policías sin ningún tipo de documentación, me tenía que meter en el váter, estarme en el váter mucho tiempo hasta que pensaba que ya se habría pasado. Me encontré a una amiga también que huía igual que yo de Madrid, que todavía sí que tengo relación con ella, ahora tengo una residencia.
¿Cómo se llama?
Se llama Conchita del Río. Y mayor que yo, bueno, mayor 3 o 4 años más que yo. Y así el viaje fue horroroso, el viaje en Madrid, el viaje. Me presenté con mi madre, que no, yo no conocía, yo soy de Bilbao, pero no conocía a Bilbao. Y me presenté allí de buenas a primeras, y mi madre tan contenta, ¿verdad? O sea, pues yo tuve que decirle el problema que tenía. Porque ella tuve que cambiarme el nombre y todo por el pastor. La primera etapa, la etapa de Franco. Y allí ya, afortunadamente, conseguimos enseguida, conseguí a través de gente que me hizo mal de conocida. No porque ella fuese militante, a lo mejor de izquierda, sino una trabajadora. Se dedicaba a asistir a los alumnos de mano en vida de mano interina, que si eran las fases de hacerme dietas, quiero decirte que ese era el trabajo que nadie hacía. Y el marido, que yo tenía padrastro, estaba en el campo de trabajadores. Y entonces ya ella, pues a través de alguna gente, pues yo conozco a una persona que conocía, entonces en contacto con esa gente, y ahí yo empecé a trabajar en Chile.
No, no, sí, no, o sea, que lo que estás diciendo, no.
Sí, empecé a trabajar en Chile, en Madrid no tuve ocasión.
Claro, no, pero es que como tengo aquí que te detiene en La Coruña el año 42,
sí, porque ella,
que a lo mejor te
no, porque me, porque salí huyendo, ya de San Sebastián, o sea, yo en Bilbao donde empecé a trabajar en Chile.
Por cierto, Manoli, ¿a Realinos le llegaste a conocer?
No, aquí lo conocí, que conocí en Monte Archanda. Hubiera sido yo del expediente ese, lo que pasa es que tuvieron los cafés. Cuando a mí me pidieron los libros para que llegara, si ya me iban a matar.
Porque me contaba José Amalia que a Realinos le detienen en Madrid porque lo reconoce un policía. Vamos, en una logística que está en Madrid, y lo reconoce un policía.
Él vivía en el norte, cuando yo le conocí a Realinos, que fue en el 39, claro, de la guerra. Él vivía en una casa pequeñita que algún campesino de libros de la gente de un brigado así que siempre muy solidario, muy solidario, muy solidario. Y le habían pedido, pues, digamos, una casita pequeñita, vivía solo, y él se tejía a los calcetines.
Uh-huh.
Luego ya, parece que hubo problemas con él, pero bueno, yo de eso no lo sé ni tampoco ni interés en darlo a la luz, ¿no? Pero era una herida del secretario general, en el PP Itálica.
Así que la primera reconstrucción del PP después de la guerra, o sea, el PP
de Nostradi, y después de Realino.
Está Realino, está
ahí. Luego tuvo, tenía asesores, personal, asesores fusilados, ¿no? En el Realino. Y allí le conocí ya y empezó ya el trabajo clandestino. Pues que el trabajo clandestino dentro del PP, yo que era bella, es una persona. Puede ganar un panfleto, ¿no? Venía propaganda de normalmente por la parte de ir una entrada. Bueno, estuve a conmigo una vez en Sebastián, yo estuve poco tiempo en Milán. Y te mandaban unos proyectos que no sé, así durante como esto, quizá menos, que ponía esto, no sé qué, de Santa Teresa. No sé cómo se llama, pues era el de Iglesia, ahora mismo, no me acuerdo.
Como un catecismo, sí. Una cosa, un libro de rezos.
Sí, eso, rezos de no sé qué, los evangelios de no sé cuántos, y que venían así, eran unos folletitos muy finos, muy pequeños, en papel biblia, no sé cómo se llamara, no sé si era archivo, el partido tendrá alguna vez, pero eran así, y se lo mandaban siempre para cada vez.
Y hacía ahí copias.
No, se repartía aquello. No hacíamos copias,
no tenía maquinaria de
tipo todavía para hacer copias, se repartía. Que yo iba al final de la y había alguna fotocopiadora, alguna que se llamaba fotocopiadora.
Luego se llamaría vietnamita, pero
no sé cómo se llamaba, no me acuerdo. Pero así empezó el trabajo del destino. Quiere decir que el trabajo del destino era repartir unas cosas, ¿no? Procurar buscar algún dinero, pues a lo mejor nos mandaban plumas quirográficas, por ejemplo. Te digo plumas quirográficas, que es una de las cosas que yo he manejado, que las vendíamos, ¿no? Y con ese dinero pues se ayudaba a poder tener la propaganda. Porque no te sentía entonces. Trabajo de orientación.
¿Tenías algún tipo de actividad también asistencial a presos? A gente que había sido detenida de partida.
No, de no podíamos tener. Porque claro, si estamos trabajando clandestinamente en aquel tiempo,
no puedes comprometerte.
No puedes ir a... Vamos, podría ir a la familia. Si por ejemplo un familiar está en el trabajo de medicina, al mismo tiempo tiene a su marido, a su madre, a su padre en la cárcel, puede ir como tal familiar, pero los que no teníamos a nadie, por lo menos yo no me he enterado, ¿eh? Puede ser que algo tuviera.
No, pensaba que a lo mejor como en... Sé que por ejemplo en Cataluña, por el año 41, había algún tipo de responsabilidad de cara, como al socorro rojo, una especie de socorro rojo,
sí.
Algún tipo de...
No, no, si puede ser que lo hubiera, pero yo no te puedo dar fe de esto, pues no, no te lo voy a decir, hacia ti que lo inventario.
Y cuando me tienen a Realinos, ¿tú te vas a...?
No, yo, estando yo en Bilbao, yo se empecé a hacer contacto con Guipúzcoa, con San Sebastián. En San Sebastián había una pequeña empresa que la dirigía, que era el dueño, vamos, dueño. de una empresa pequeñita y era del partido. Y entonces en esta empresa yo fui a trabajar a la oficina, pero claro, con trabajo del partido. Había un otro camarada que también fusilaron, que era un representante, que corría parte de España. Había otra camarada que también era otra representante, también del partido. Había otra gente que no era del partido. Había una serie de trabajadoras que utilizaban los juguetes que allí se vendían a las tiendas, porque era como un almacén. Uh-huh. Y, pero eso era una allí éramos todos, trabajábamos allí, éramos militantes. Teníamos un sueldo, claro, para vivir. Quiero decir que nosotros estábamos allí, porque entonces no había ayuda de nadie, ni económica de nadie. Éramos nosotros los que podíamos dar dinero para alguna cosa, pero no había ninguna ayuda, ¿no? Y allí estuve trabajando pues un año. Seguía trabajando donde estuve. Y teníamos un piso que vivía un camarada, vivíamos un camarada y yo, y a este camarada también lo fusilaron. Y era un sitio donde iba gente que a lo mejor tenía que ir de Madrid para algo. Y para cogerle allí en una casa muy mala, muy pequeña, pero bueno, que no se abría. Estaban en esas
documentación falsa, claro.
Sí, que eso. Uh-huh. Yo le estoy llamando allí, porque estaba allí mi llamada de Lorena. Y estando allí, es un poco arroso, estando allí llegó la policía. Habían detenido, yo tuve una tata de un familiar mío de Madrid, que teníamos como consigna que cuando se enterase de algo que pudiera perjudicarme a mí directamente, que me dirían, el tío Ignacio tiene muchas ganas de verte, por ejemplo. Y el tío Ignacio es la policía. Y entonces yo recibí una carta, ese pasaje, los años de infeccionalia, donde me decían, la prima, vale, pero eso no era yo. Tenía muchas ganas de irse con el tío Ignacio. Pero con tan mala fortuna que se ha puesto mala y no sabe, yo le han dado 7 o 8 ataques. Entonces era, la habían detenido y le habían dado 7 o 8 palitos. Pero no me lo decía. Bueno, pues cuando llegó esa carta, eso no se lo sé que le ha dicho por Samaria.
No, no me ha comentado nada de
eso. Pues si no te lo dice, no sé, no sé qué.
No, pero no me lo ha comentado porque yo no le he preguntado sobre esta época.
Pues cuando llegó esa carta, yo tenía que ir a Bilbao, yo no la conocía antes. Tenía que ir a Bilbao de San Fernando a buscar a una camarada que venía para ser representante por Andalucía. Porque el partido de Madrid, como aquel sitio era un sitio fácil para moverte de un lado a otro, pues el partido de Madrid la mandaba para que allí se incorporarse al trabajo este de representante, que el representante era pues si llevaba propaganda y al mismo tiempo vender, claro. Porque tenían que mandar al Baranes como que efectivamente. Ellos trabajaban, vendían y ganaban. Los representantes sabían. Y ella fue, yo la recogí en Bilbao. Y me la llevé a San Sebastián.
Pero ella se fue.
Pues a María. Iba mandada por el partido y a mí me dijeron, tienes que ir a Bilbao, porque yo iba a Madrid y Bilbao, en vez de Madrid San Sebastián, y yo estaba en San Sebastián, vivía en San Sebastián, me llevaba un montón de meses. Pasa Bilbao y reconoce a esta camarada, me dieron los signos más o menos, ¿no?
Bueno, ¿y te acuerdas del año?
Eso era el 41. Sí, en el 41. Y entonces yo fui a recogerle y al volver a San Sebastián ya llamó los dos. Y entonces yo recogí una carta, a mí me mandaban las cartas a casa de una de otra persona. Por cierto, la detuvieron por insultarme afortunadamente enseguida. Y me dieron la carta y leo eso. Y entonces yo al leer eso, claro, que me cayeron para los contactos, yo no podemos aquí de momento hacer nada. Estamos cogidos porque no sabíamos esta persona que habían detenido podría aguantar, aguantó, ¿eh? no sabe que era íntima amiga mía. Y era sobrina de uno de los representantes que detuvieron y que fusilaron también.
¿Te acuerdas del nombre?
¿De quién? ¿Te fusilaron?
De la... De
ella era la Diana Barrio Canal, pero no sé si ella no vive. No va a ser un nombre, no sé, porque no ha querido nunca más saber nada. Y su tío, Valeriano García, lo fusilaron. Y entonces dijimos que todo tiene que cambiar. Sí, fue dejar el piso que teníamos, irnos a otro piso que cogí de cualquier manera, y a ella devolverla a Madrid. Porque era un peligro. El peligro era para nosotros, si la llevamos al trabajo ese, y para ella, que la detengan en ese mismo momento. Una cosa que tienes que hacer, la hice yo. Claro, la verdad es, en ese momento con un reflejo.
Que no,
sí, que no puedo esperar a decir, lo voy a consultar con nadie, sino que tienes que hacerlo y punto. Y yo ya así la conocí yo. Y entonces ya nos cambiamos de sitio, llegó un camarada, Calisto Pérez, que creo que vive, pero que tampoco le voy a ver porque me parece que no debe tener relación. Yo te digo en Francia.
Calisto Pérez, de oro.
Y entonces él se vino, huyendo de Bilbao, se vino también a San Sebastián, a ver si podía esconder en mi casa. Y estaba en mi casa, se fue a la casa que yo ya había cogido, y allí estuvo. Y nosotros estuvimos haciendo una vida lo más normal posible, Pero en esos días se presenta en la oficina dos policías, me acuerdo que se llamaba Arias, pero no te olvidas, el típico policía alto y encantado con su gabardina correspondiente, todos llevaban gabardina, no sé por qué regla de tres, y entró, era una especie de semisota, ¿no?, el corazón de la señorita, que estaba en la oficina, y había unas cuantas chicas, y un motor de almacén de los que empaquetan esas cosas, y el jefe, que era el camarada, tuvo una parte, pero salió pronto. No estaba en aquel momento. Pero yo pensé más de mí en cuanto llegue, yo con un miedo que tenía, pero estaba teniendo colitis, Porque yo digo, va a llegar ahora, Sí, claro, en cuanto llegue, no me va a llamar Dolores, ni Lola, me va a llamar Manoli. Pues como me llamaba allí, que conocía de la guerra. Y yo en cuanto vi que bajaba, digo, ay, mire, señor Yorca. Se empezó a tener que buscar, se empezó a arrancar la cabeza de nervioso que se puso. Y yo digo, señor, que aquí han venido estos señores, era este área y otro, preguntando por Valeriano. No sé lo que preguntaron, Está vale, fue lo que dijeron. Usted dijo, sí, yo trabajo aquí, soy la secretaria de aquí. Ah, pues entonces que venimos. Un asunto de negocios con Vale. Y yo dije, Vale, ¿quién es Vale? Sí, trabaja aquí. Es que Vale. Y yo dije, Valeriano, y digo, ah, sí, claro, Valeriano García. Porque él vivió con su nombre. Usted es camarada, tenía su verdadero nombre. Pero es que se figuraba con su verdadero nombre. Y era tío de la que habían tenido en Madrid.
Ajá.
Era todo una cadena, como ves. Y igual, al Llano García, sí, aquí trabaja efectivamente. Y está, digo, no, pues no está porque está de viaje, es viajante. No sé dónde está, no sabe dónde pues, le puede localizar. Digo, pues no, el manda al Darán, está referido. Pero igual lo manda de Salamanca y luego está en Badajoz, o luego está, eso no se puede calibrar. En aquellos tiempos, además, la gente lo entré.
Había típico como policía.
Y nada más, después que nos habían dicho que a través de él podíamos comprar nunca sin olvida papel de un tipo pista. Y yo dije, pues aquí lo resolvemos y son cosas de ferretería y de pilotos. Yo de un tipo pista. Y dije, pues sí, nos han dicho que este señor lo podía facilitar. Y además nos lo ha dicho una sobrina del directorazo.
Ellos tú ya estás avisada.
Claro.
De que la sobrina llega.
Con uno de las sobrinas. Yo ya estaba avisada en cuanto lo vi.
Cuando lo viste, a cara.
Pero vamos. Yo tuve todo un miedo que tenía yo que me moría, ¿eh? Y ya en esto que llegó, como te decía antes, llegó Liberto, se llamaba dos años, era mayor. Y digo, mire, señor Llorca, era su verdadero nombre, ¿eh? Yo como estaba huida de Madrid, tenía abierto, pero él estaba allí con su nombre, era de San Sebastián, además. Estos señores vienen preguntando por la mañana vacía, porque dicen que quieren que les facilitase el papel de multiplicista. Entonces yo no sé nada de eso. Eso es que yo a lo mejor he oído algo de los contrabandistas, porque como en San Sebastián hay mucho contrabandista, hay que decir contrabandista allí es como decir que nada, no tiene importancia, ¿no? Pero no sé. Y dijo, le dijo el profesor, dijo, pues no sé. Yo no sé si este señor es muy fácil y bastante en la empresa, pero no sé más. Y entonces, a continuación de eso, ellos llevaban una foto mía en el bolsillo. Luego me dijeron cuando me detuvieron a todo mi añitito, ¿no? No sé quién. Y se la cogieron a esta amiga mía, a la Liliana. Y dice, ¿y no está aquí, no trabaja aquí Manolita del Arco? Y bueno, yo soy lo que hago las nóminas. Y no... Contestó, no sé, yo debía estar pálida con una moto, me imagino, pero no. No sé si ellos se percatarían de que yo estaba pálida. Además sabían que era yo, claro. Y... No, a ver, que como así me hiciste la vida y no oficina de empleo, era verdad que la vida, pues a lo mejor ahí trabajan, porque hay muchas chicas trabajando, pero yo ya tengo. Bueno, bueno, pues. Sentimos haberles molestado. Y por eso, ¿qué pasa? No es que es la política. Es la policía no sé qué ha pasado, pero que alguien han cogido. Yo todavía no había tenido la carta esa que te digo.
No tenías la noticia.
No, pero cuando ya me dijeron todo eso, dije yo, que hay alguien que está hablando de este lugar. Y entonces ya le dije yo a Liberto, yo me voy a estar no te lo marcho. Lo dejo todo, procura darme algo de dinero, no tengo un duro. Como yo te dije que, bueno, no tenía dinero, pero quiero decir que era jefe. Tú me das algo de dinero y en mi casa estaba Calisto precisamente. Digo, y Calisto tiene que irse también. Porque están dando, a él estaban buscando mi lugar. Pero yo, y digo, tú tienes que irte. Tienes familia, no te van a tener familia, por su parte. Y de tu edad, o sea, tu mujer. La tu hija y os vais, de vacaciones. Uy, como no, y además como le digo yo a mi mujer que no vamos al cine esta noche, digo, pues díselo como te dé la gana.
Pero
desde luego no. Y total que no se lo dijo efectivamente, le detuvieron hace la misma noche. Se lo advertí. A mí no me detuvieron, ni a Calisto tampoco, nos fuimos a casa de otro camarada que había. De la calle que teníamos en la zona. En él. A un sótano que tenía un tallercito allí también de un chiquillo, y ahí mi hermana que estaba allí, que era pequeña. Y con mi hermana nos vino muy bien que estuviera allí, porque teníamos cosas, y con ella, me decía de la corte, con una maletita pequeña le mandamos a Lila para que lo entregase a una camarada de vida.
Ajá. ¿Qué edad tenía tu hermana?
Tenía, pues, 13 años, creo que no, 13 o 14.
¿Y no te vas a Galicia de momento? O sea, ¿te quedas en...?
No, yo en aquel momento cojo y me voy... A mí se me acuerdo dónde me voy. Yo me voy a Galicia, ¿no? Me fui a Valladolid, porque sabía yo que Valeriano estaba en Valladolid. Y me localicé a través de una de las tiendas que trabajaba. Yo me sabía, tenía una buena memoria de entonces, ¿eh? Me sabía las direcciones de las tiendas que él frecuentaba para su trabajo de representante. y le localicé a través de eso. Y le dije, dale, la policía está en San Sebastián, ahí está. Bueno, no quería contar la policía desde que yo salí de la tienda hasta llegar a mi casa, porque eso no merece la pena, pero es una buena policía para yo llegar y que no me detuvieran porque llevaba un policía detrás. ¿Cómo lo llevó este amigo? Yo iba con una policía detrás que no se lo creía y yo llevaba otro. Pero para eso, pues, lo que es la juventud, cosas que hace. Yo vi a cántaros, cosa muy normal en San Sebastián. Y entonces me fui a Valladolid, busqué a Valeriano y le dije, sí, ya sé dónde me fui después. Le dije, mira, ha estado la policía allí en el almacén. No vayas, porque te van a detener, porque han preguntado por ti, han preguntado por mí, han preguntado, en fin, yo le expliqué un poco la situación. Tú lo tienes en mi sonero, ya que yo me conocí desde que tenía 16 años, ya me conocí. Es el que me avaló para entrar en el partido, que yo tenía 16 años. Tú lo que te pasa es que tienes miedo. Y hombre, claro que tengo miedo, como que los he tenido a mi ladito, preguntándome por ti, preguntándome por mí, y me preguntaron por más porque se ve que no se acordaría. Bueno, pues sabes lo que hago, sí, que me voy, que no te vayas, que te van a detener en cuanto llegues, que te esperan. Yo ayer iba luchando con él toda una noche, hablando con él, diciendo que mi vida ha pasado, que además esta carta, tan cinco del sí, explicando todo lo que ya sabía, ¿no? Que no, que además mi sobrina no le dice nada, y no se lo diga ella. No es que ella vaya a decir nada, es que ya la han dado matada a paliza, como quien dice, pero no vaya. No, pues lo que hago es que me bajo en la estación anterior a llegar a San Sebastián. No sé cómo se llamaba entonces. En Barrilla creo que se llama ahora. Bueno, es la anterior a llegar a San Sebastián. Y dice, bueno, lo que hago es que bajo. Hay que buscar un taxi o un tren de cercanías o algo. ¿Qué van a ver? Venga, perfecto. Ah, qué agorera, que no sé qué, me lo van a agorera y todo. Justo. En la estación anterior de la ciudad, se ve que la policía, pero que tampoco es tonta, pensaron, si este aparece...
No va a bajarse la misma estación, sino que...
Y allí le decimos. Cada un año de fusilar.
¿Y luego tú de Valladolid?
Y yo de Valladolid me fui al pueblo de mi madre, que se llama Carranza, en Vizcaya.
Ajá.
Porque pensé, bueno, era. Esto era invierno, debe ser noviembre o octubre o por ahí. Me fui allí, llego. Es un valle. Entonces no había ni coche que te llevase de la estación al caserío ni nada, tenías que seguir andando, era un caserío que estaba en lugar que yo no sabía muy bien, pero la maleta que llevaba ropa de Valeriano, porque yo la había llevado para dársela, pero como se empeñó, dice, no, ya me la darás, no sé qué. Y la dejé en la estación. Mis primos iban a llevar la leche para... ¿La limpia de la leche? Pero se la llevase en el aguda, en una aguda que tenía. Al día siguiente. Ajá. Pero llego a casa de un familiar, una tía abuela mía, ¡ay, hija! ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa? Pues que han detenido a tu madre. Mi madre estaba allí, que había pasado unos días, y mi madre vivía en Bilbao, pero casualmente estaba allí. Mi madre y mi hermana. Y la había detenido la Guardia Civil.
En el pueblo.
Alguien, yo me imagino quinta, aunque no... Lo voy a decir porque es toda una suposición, que pudo decir en la cámara también, que también la detuvieron después, que yo iba a Carranza, que es la que lo sabía. Ella me dijo que no, pero no pudo ni ser más que una persona, porque de mi familia nadie lo sabía, ni mis amistades, ni Valeriano, ni nadie. Me dijo, sí, ¿dónde me voy? Pues a Carranza, que es un pueblo, y allí me fui. Y allí encontré con esto, entre mi madre y mi hermana era pequeña, pero la asustaban, tiraban por lo visto, iba por la carretera, la llevaban por la mañana a la estación para ver si yo llegaba en el tren, porque la policía se suponía que yo iba a llegar en el tren a Carranza. Pero yo llegué, según luego me dijo la puta policía, en el mismo tren que yo fui, yo iba a un policía, castellanos. Pero nada. Pero no me dio, no esperaba que yo llegase en ese tren.
Ajá.
Entonces, yo en cuanto me dijeron que mi madre estaba detenida, con todo el dolor de mi corazón, dije, ¿qué es para que te quiero? Y entonces, otra vez me pidieron que dara algo de dinero en el pueblo, y yo con lo puesto, me cogí, y me fui andando hasta Santander. De noche andando, de día descansado. Debía andar algo, pero no, y para no perderme, iba por al lado de la llave del tren. Y es que es una tierra. Así me escapé. Y mi madre siguió detenida. Luego ya cuando al papel de más de un año yo pude ya dejarme en la casa. Ya la escribí en la mayoría de la casa. Estuvo. Y pensaban que fue algo que me había escapado. Porque luego encontraron las maletas de la estación. Claro, por las maletas vieron que yo había llegado. Pero ¿dónde estaba? Mi madre no me llegó a ver.
Bueno, pero cosa policía.
Mi madre no me llegó a ver. Y ya de allí es cuando yo ya no sabía qué hacer, ni a dónde ir. Tampoco quería que me detuvieran, ¿no? Pues no. Y entonces fui a un pueblo de una amiga que yo tenía.